Activa tus sentidos. Prevención de drogodependencias y adicciones en la Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía volvemos a hablar de prevención dentro de nuestro espacio radiofónico Activa tus sentidos, un programa itinerante sobre prevención de adicciones que visita distintos municipios andaluces para recoger experiencias e iniciativas que trabajan en este campo. Se lo ofreceremos íntegro la próxima semana, pero hemos extraído algunas de esas entrevistas que son de mayor interés. Por ejemplo, la que escuchamos hoy, con la que conocemos el Plan Andaluz sobre drogas y adicciones, en la entrevista de nuestra compañera Carolina Aguilera, con la colaboración de la Asociación Regreso al Equilibrio, representada por Diana Carvajal van der Kerkhoff, también integrante de Radiopolis.
Presentamos ahora, aparte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, tenemos con nosotras, Diana, al director del Plan Andaluz de Adicciones de la Consejería de Salud y Consumo, Francisco Vázquez. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias. Buenos días.
Francisco, Curro, ¿cómo quieres que te llamemos?
Toda mi vida me han llamado Curro.
Pues Curro, como te sientas más cómodo. Bueno, hablábamos estamos hablando de adicciones. Imaginamos y entendemos que con los tiempos y como todo cambian, se transforman. ¿Cómo han evolucionado las adicciones desde los primeros análisis hasta ahora?
Hombre, pues mira, las adicciones han evolucionado de una manera muy positiva. A ver, las adicciones. El trabajo en adicciones ha evolucionado de una manera muy positiva. Ten en cuenta que nosotros surgimos, o esta necesidad surge de los años 80, cuando empieza el boom de la heroína en Estados Unidos, y entonces todo el mundo empieza a hacer planes, ¿no? Y todo el mundo empieza a tomarse en serio este tema, y las adicciones, pues el trabajo en adicciones cada vez se ha ido perfeccionando, se ha ido profesionalizando, y ahora mismo, pues bueno, estamos en una etapa muy productiva. Es una etapa donde estamos, en Andalucía en particular, estamos dándole salida a un plan estratégico, iba a decir revolucionario, pero tampoco creo que...
Novedoso, pionero, por
novedoso,
así decirlo, ¿no?
Pionero, correcto, ¿no? Que es, por primera vez, pues nos vamos a dos redes que han estado de forma constante, han estado trabajando en paralelo, como es salud mental y como es adicciones. Pues por primera vez en Andalucía, creo que somos pioneros, además en España, no sé si hay alguna actuación de este tipo hecha en Madrid o algo, pues vamos conjunto, vamos a hacer un plan, o estamos realizando un plan conjunto estratégico de salud mental y adicciones.
Un plan estratégico, ¿cuáles son sus pilares? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Hacia dónde vais? ¿Dónde queréis actuar?
Pues mira, nosotros partimos de una base, ¿no? Que es que estábamos claras, eran dos redes que históricamente han ido en paralelo, trabajando en paralelo, cada una, aparte de la otra, con pacientes que teníamos compartido. Ten en cuenta que nosotros compartimos con salud mental más del 70% de los pacientes, ¿no? Y esto es como decía Freud, ¿no? Y de lo tuyo no hablamos porque todavía no se ha diagnosticado, ¿no? Pero que si escarbamos un poquito, pues seguramente aparecerán antes o después. De esto total que compartimos la gran cantidad de pacientes, ¿no? En una, con un grado u otro de severidad, o bien en el problema de salud mental, o bien en el problema de adicciones, pero compartido. Entonces, creo que a partir de esa necesidad, pues ya nos hemos puesto de una manera desde la consejería, donde se ha visto y donde los responsables políticos pues han entendido que ya era el momento de que empezáramos a trabajar de forma implicada, ¿no? De forma imbricada entre las dos redes, ¿no? Y dejáramos de ser dos redes separadas. Ese es el gran hándicap, diríamos, y la gran revolución que estamos ahora mismo ellas trabajando. El plan, como te decía, es un plan estratégico que integra tanto las necesidades de salud mental como de adicciones, que nos hace trabajar de forma conjunta, que era lo que, bueno, tanto los profesionales como los usuarios, como todo el mundo, estaban de alguna manera solicitando. Y de esta forma estamos dándole ya, pues llevamos ya con el cronograma, pues llevamos más de medio plan adelantado, ¿no? Hecho. Tenemos ya un documento base del cual hemos partido, hemos tenido ya las reuniones con los grupos focales de, pues me parece que han sido 30 o 40 grupos focales, asociaciones profesionales, consejería, federaciones, medio de comunicación, sindicatos, todo lo que tú puedas hacer.
Imagina.
Hemos terminado ahora, esta semana pasada ya, de por primera vez, de una vez, los grupos focales, y ahora vamos a lanzar una encuesta, pues a más de mil entre entidades, profesionales, asociaciones, una encuesta para ver cuáles son las necesidades y tratar de, a través de ellos, sacar un documento definitivo, ¿no? Después tendremos unas jornadas participativas donde pondremos en común todas las cuestiones que hemos detectado, y después pues nos pondremos a trabajar para, una vez que sabemos verdaderamente cuáles son las necesidades que hemos detectado actuales, pues implementar acciones, ¿no? Queremos que sea un plan pequeño, un plan trabajable, un plan asumible, un plan asequible, un plan evaluable. ¿Por qué? Porque, bueno, el tercer plan, que es el que está vigente, era un plan teóricamente extraordinario, pero cuando nos poníamos a trabajar sobre él, pues era inviable de grande que era, ¿no? Tenía cerca de 400 actuaciones, ¿no? En donde estaban implicadas, pues, 7 consejerías, 5 entes, como el SAS, como el Instituto Andaluz de la Mujer, como el Instituto de la Juventud, etcétera, etcétera. Y hasta un ministerio, ¿no? El Ministerio del Interior, todo el tema de penitenciario, pues lo tenemos que tratar con el Ministerio del Interior.
Claro.
A mí me gustaría preguntar, porque claro, un programa itinerante como este está dedicado sobre todo a que el ciudadano de a pie pueda sensibilizarse y estar al tanto de una información fácil y clara. ¿Podríamos concretar exactamente esas acciones después de que hagasen todas estas reuniones con todas estas asociaciones para hacer un sondeo de cuáles son las necesidades? ¿Cuáles serían las principales acciones concretas que el ciudadano que nos está escuchando pueda aclarar? O sea, ¿estos son planes de concienciación, planes de sensibilización?
Son planes globales. El plan, como todo, conlleva varias partes. Conlleva la parte de prevención y promoción, conlleva la parte asistencial, conlleva la parte de reinserción social y conlleva la parte de, diríamos de alguna manera, de investigación y formación, ¿no? Entonces, todas estas acciones, hombre, yo no te las puedo detallar porque todavía no han salido, ¿no?
Depende de esa encuesta, ¿no?
Sería yo un adivino, vamos, y arreglaría el problema. No tendríamos que trabajar más, que nosotros tenemos pensado, tenemos según el cronograma, que el plan pueda ver la luz, pues, para primavera del 24. Y entonces, pero sí te puedo decir que va fundamentado en 4 pilares: la prevención, la promoción, la asistencia, la inserción o reinserción social y la formación e investigación en adicciones.
En este caso, la inserción social, porque vamos a conversar con diferentes personas que están en el área de ya atacar el problema, de aquella persona que ya reconoce que tiene una adicción, que ya está en tratamiento, vamos a escuchar estos testimonios. ¿Cómo sería ese proceso de inserción en este caso? Esto a mí me preocupa bastante porque cada día es más amplio la cantidad de tipos de adicciones. Incluso tenemos adicciones al ser adicto a las compras compulsivas, sí, sí, que vamos de noche, rin, y una cantidad de en el carrito. Y son preocupantes, pero la reinserción de una persona, por lo menos que deje la adicción al alcohol, a las drogas, ¿cómo sería lo ideal de vuestro proyecto?
Esto lleva el camino desde que se reconoce el problema, desde que lo ideal es que con la prevención que tuviéramos no tuviéramos que llegar a que existiera, pero una vez que aparece el problema, pues entran en los CTA, en los centros de tratamiento. De allí, en relación a cómo sea de abordable o de la severidad de la adicción, pasaría o bien a unidades de desintoxicación hospitalaria, o bien a comunidades terapéuticas, o bien estarían en tratamiento ambulatorio. Y a partir de ahí, una vez que ya el proceso se fuera avanzando, vamos, ahora me he llevado una gratísima sorpresa aquí de un compañero en Ronda, que yo lo he visto y lo he tratado y me ha dejado sorprendido de su evolución tan extraordinaria. Pues después lo que nosotros le damos a través de las diferentes asociaciones son las oportunidad de los pisos de reinserción. Pisos de reinserción, que son pisos donde el individuo, una vez que ha superado, diríamos, el periodo activo de esa adicción, en el cual ya puede de alguna manera pues tener las habilidades sociales para hacer su vida de forma autónoma, lo único que le hace falta es, bueno, tener cuatro o cinco puntos de su historia pues un poco más controlada, como son darle lo que es el cobijo, o sea, el piso, lo que es la comida, lo que es, etcétera, y ya después ellos van evolucionando de una manera autónoma hasta que se reinsertan de esto. Después tenemos dos programas, aunque uno de ellos no ahora mismo no está en activo, pero sí tenemos un programa de reinserción, donde nosotros en contacto, en trabajo con las empresas, reinsertamos a las personas por medio de las empresas. Es decir, las empresas, nosotros financiamos o nosotros ayudamos o se apoya desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista económico a las empresas que contratan a su vez estas personas que han salido de este periodo activo de adicción, para que después, bueno, y tenemos muchos casos donde después han continuado en esa empresa. Es decir, tenemos diferentes programas y diferentes proyectos en el trabajo de la reinserción, que nunca es fácil, Nunca es fácil.
Hablaba, Curro, de que ahora se une la salud mental a la prevención y me gustaría hacer una especial hincapié en lo que es la salud mental en materia de prevención, porque también están surgiendo nuevas adicciones que eran difíciles de detectar o por lo menos no se reconocían, que son cuando somos adictos a un tratamiento que nos ofrecen para nuestra salud mental. Hay mujeres, hombres que tienen tratamiento para una depresión, por ejemplo, y acaban dependiendo de ese tratamiento. Se va también un poco a abordar esa nueva perspectiva, ese nuevo ámbito.
Totalmente. Más que la depresión, fundamentalmente el gran problema que nosotros tenemos ya de una forma un poco de más largo tiempo, la dependencia de la benzodiazepina. La benzodiazepina es nuestro castigo y mucho más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Ahora precisamente la consejería ha lanzado un programa liderado por la farmacia del SAS, que se llama Benzo Stop, que va dirigido, se ha hecho en todos los centros de salud de Andalucía y va dirigido fundamentalmente a la concienciación de las personas que toman benzodiazepina.
Porque ¿qué es exactamente? Porque no lo conocemos.
La benzodiazepina son los tranquilizantes, para que no entendamos. Vale. Son tranquilizantes, el orfidal, y toda esta, el alprazolam, el diazepam, todo este conjunto de cosas que la toma pues gran parte de la población, ¿no? Gran parte de la población. Y entonces ahora mismo hay una campaña en activo que se llama Benzostop, es decir, vamos a darle el stop a las benzodiazepinas. Y estamos trabajando muy activamente de ello. Los centros, desde los centros de adicciones, nos hemos sumado a esta campaña del SAS para que entre todos concienciemos en dos vías, o en dos puntos de vista. Concienciemos a los profesionales, que es muy importante concienciar también al profesional, que muchas veces, pues tal como estamos ahora mismo, con la falta de tiempo, con la falta de esto, recetamos, prescribimos, no buscamos alternativas, ¿no? Y mire usted, es que no, tómese usted esto. Entonces, desde dos puntos de vista, este programa va dirigido a concienciar tanto al profesional como al usuario, ¿no? Al decirle que, bueno, al usuario, que un programa de benzodiazepina no es un programa de para toda la vida. Cuando se manda una benzodiazepina no es un tratamiento de por vida, que tiene que estar controlado por su médico de cabecera, que tiene que estar llevado por... tiene que ir de prescribiéndolo conforme el usuario va mejorando en su... en su patología.
Uh-huh. Hablaba de las mujeres. ¿En este plan va a incorporar la perspectiva de género? Bueno, ¿y cómo? Porque, claro, es como doble estigma, ¿no? Parece que, claro, si una mujer es adicta a un tranquilizante, por ejemplo, uh-huh, o a cualquier otra sustancia, pues ya se le etiqueta como mala madre,
mala persona.
Mala persona. Uh-huh. Mala mujer. Hablamos de estigmas que están a pie de calle, ¿no? Y contra los que hay que luchar. ¿Cómo va a estar la perspectiva de género en ese plan?
No son ni malas madres ni malas mujeres. Lo único que tienen un problema es que hay que intentar darles soluciones. Bueno, la perspectiva de género en el plan es una cuestión transversal. O sea, entra en todo, tanto en prevención, en promoción, en asistencia, en reinserción, en investigación. Ahora hemos terminado un trabajo de violencia de género y mujer con la Escuela Andaluza de Salud Pública para facilitarle, porque hay perfiles específicos de mujeres, como tú bien dices, consumidoras, encima mujer y encima sujeta a violencia de género, ¿no? Entonces, para todo esto, para todo este perfil que puede reunir la mujer, la perspectiva de género es algo transversal en todo el plan, o sea, que entra y se visualiza en todas las partes del plan. Ya te digo, desde la prevención y la promoción específica para este tipo de usuarias, ¿no? Hasta la asistencial. Nosotros tenemos, por ejemplo, centro en el que atendemos específicamente a mujeres y mujeres y encima con violencia de género. Tenemos comunidades terapéuticas específicas para este tipo de usuarios, y después la reinserción tenemos pisos específicos, pisos o plazas concertadas específicas para ello. O sea, la perspectiva de género es, ya te digo, transversal, entra en todos los aspectos, uh-huh, de nuestro programa.
Bueno, pues esperaremos a primavera 2024, aquí tenemos la fecha apuntada para conocer en profundidad. Ya estará previsiblemente ese cuarto plan andaluz.
No es cuarto plan, es el... perdona que...
Sí, por supuesto.
Perdóname, es el primer plan estratégico salud mental y adicciones.
Junto, conjunto.
De Andalucía. Lo otro era nada más de adicciones, el primero, el segundo y el tercero era nada más de adicciones. Este es plan estratégico de salud mental y adicciones de Andalucía.
Pues aquí ya lo tengo bien claro, primera vez que se une la salud mental.
Además que yo me comprometo, si me invitáis, a volver a venir y a explicarlo y a decirlo.
Pues estaremos encantadas.
Muchas gracias.
Curro Vázquez, director del Plan Andaluz de Adicciones de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por su trabajo en primer lugar y por atendernos como en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes. Ustedes son los por los cuales, bueno, pues trabajamos y hacemos todas las cosas.
Muchas gracias, Curro.
Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Activa tus sentidos, un programa de EMA-RTV financiado por la Consejería de Salud y Consumo, Junta de Andalucía.